Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Ya estamos dándole la bienvenida a usted, amable oyente, a este gran viernes, el primero del 2024. Hoy es 5 de enero. Gracias por acompañarnos. Esto es Martí Noticias AM. Exilda, feliz de estar aquí al pie del cañón.
Muy buenos días, Ricardo, así es. Muy buenos días para ti, para todos los oyentes que nos sintonizan cada mañana. Y bueno, el año recién comienza y promete muchísimo.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teo de Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno de Estados Unidos volvió a incluir a los regímenes de Cuba y Nicaragua, junto a otros gobiernos como Rusia y China, en su lista negra sobre libertad religiosa, de acuerdo a un comunicado publicado este jueves.
Figuran además en la lista negra Birmania, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Irán, Tayikistán, Turkmenistán, los mismos del año pasado. Washington en su declaración enfatiza que estos países deben poner fin a abusos como los ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto, la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica.
Seguimos con más noticias porque Venezuela envió a Cuba en 2023 un 8% de sus exportaciones anuales de petróleo, lo cual representa un promedio de 56 mil barriles por día, según la agencia Reuters. Aprovechando la tregua de las sanciones impuestas por Washington desde 2019, el régimen de Nicolás Maduro vendió unos 700 mil barriles diarios durante el año pasado, llevándose la mayor tajada China con el 65%, Estados Unidos con el 19% y en tercer lugar Cuba.
La agencia británica, que accedió a datos y documentos oficiales venezolanos, asegura que Caracas ha sacado el máximo provecho al alivio de estas sanciones. El resultado, el aumento en un 12% de sus exportaciones con respecto al año 2022, lo cual no quita que el país siga siendo uno de los más empobrecidos de la región.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Cubalex se hizo eco en este jueves del estado de salud del periodista independiente Lázaro Valle Roca, preso político en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana.
Según la información proporcionada por Eralidis Frometa, esposa de Valle Roca, la situación en la que se halla su esposo es sumamente preocupante. Recientemente, el periodista perdió el conocimiento en la prisión debido a episodios de vómitos y diarreas que le provocaron un desmayo. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades penitenciarias le niegan el acceso a los medicamentos que requiere para su tratamiento.
Asimismo, el periodista independiente y preso político del 11J, Carlos Michael Morales Rodríguez, denunció recientemente a través de una carta de su puño y letra la gran represión que sufre junto a los también presos políticos Libán Hernández Sosa y Leonel Tristá García en la prisión de Manacas, provincia de Villa Clara.
Según denuncia Morales Rodríguez, la dirección del penal viola constantemente el reglamento penitenciario y la ley de ejecución penal. Cadil Hernández Cabrera, jefe de la prisión antes mencionada, Dariel Mesa Cordobés e Inaudi Martínez Rodríguez, segundo jefe de la unidad y jefe de orden interior respectivamente, se muestran complacientes con los presos comunes, permitiéndoles toda clase de indisciplina, mientras se muestran represivos y agresivos con los presos de conciencia.
En otras informaciones, las autoridades de Cuba cometieron en 2023 al menos 3.830 acciones represivas, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha hecho un balance de un año que considera nefasto para el respeto de los derechos y libertades en la isla, entre otras cosas por la aplicación de un nuevo código penal.
La organización estima que cerca de 1,000 personas permanecen recluidas en las cárceles cubanas por razones políticas, si bien advierte de otras tácticas como la retención en viviendas, que suma 952 casos en el año pasado y sirve para desactivar los movimientos de activistas. El observatorio tiene constancia de al menos 438 acciones represivas en el mes de diciembre y acusa en un comunicado al gobierno de Miguel Díaz-Canel de no variar el desolador panorama de exilio, cárcel, acoso e intimidación contra los opositores, activistas y periodistas, pese a las críticas internacionales.
Más noticias en Martín Noticias AM. Un grupo de 274 médicos del Congo formados en Cuba regresaron a ese país tras graduarse, poco más de un cuarto de los casi 1,000 que cursaban la carrera de medicina, cuando en 2019 una revuelta exigiendo mejores condiciones en las becas en La Habana y el pago de estipendios atrasados acabó con la expulsión de más de un centenar.
Según el reporte de la oficial Prensa Latina, los egresados, en su mayoría médicos generalistas y técnicos, iniciarán ahora en su país la etapa de preparación en hospitales donde van a poder adquirir experiencia antes de ser contratados y destinados oficialmente.
El régimen de Cuba celebró este jueves los 40 años del programa del médico y la enfermera de la familia, haciendo alarde de avances y de modelo exitoso, en medio de las críticas de los propios cubanos, que se quejan de su decadencia, de la falta de médicos, el cierre de consultorios y la precaria atención primaria.
En el año 1984 se creó el programa y en el 1987 se graduaron los primeros especialistas en medicina general integral, pero las cifras de los consultorios en Cuba han ido en picada, como recogió una investigación realizada por Diario de Cuba en 2018. Hoy han desaparecido 6,542 de aquellos consultorios, según las cifras oficiales.
Resumen de noticias.
Y comenzamos dando una mirada al mundo, contándoles que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha prometido este viernes una venganza de manos de las poderosas fuerzas armadas iraníes a los responsables del doble atentado ejecutado esta semana cerca de la tumba de Qasem Soleimani, en el marco de un discurso dado durante los funerales de las más de 80 víctimas mortales del ataque, cuya autoría ha sido reclamada por el Estado Islámico.
El mandatario dijo que el enemigo quería llevar a cabo otro crimen en la región, luego de la creación del usurpador y falso régimen israelí, y tras 75 años de opresión del pueblo palestino, al tiempo que acusó a esos enemigos de crear el grupo yihadista Estado Islámico.
El alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, Khaled Meshaal, quien encabezó el brazo político del grupo entre 1996 y 2017, ha acusado a Israel de intentar expandir el círculo de la agresión ante el conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Meshaal ha recalcado que Israel intenta confundir los cálculos de la resistencia y de la región luego de la muerte el martes del número 2 del brazo político de Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado al ejército israelí en la capital del Líbano, Beirut.
El ejército de Israel ha confirmado este viernes nuevos bombardeos contra infraestructura terrorista del partido milicia Chií Hezbollah en el sur del Líbano, ante el aumento de las tensiones tras la muerte del número 2 del brazo armado del grupo islamista.
Aviones de la Fuerza Aérea completaron un ataque contra el área de Ita al-Shab y Magdal Son en territorio del Líbano, ha dicho en un mensaje en su página web, en el que ha resaltado que varias infraestructuras terroristas de Hezbollah han sido destruidas, así como una posición y una instalación militar en la que operaban terroristas de la organización.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó ayer de nuevo al Medio Oriente para una extensa gira que le llevará no solo a las zonas más involucradas en el conflicto entre Israel y Hamas, sino también a Turquía y Grecia.
El viaje del secretario Blinken está previsto durante una semana hasta el 11 de enero y cuenta con escalas en algunas de las principales ciudades de Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Cisjordania y Egipto, así como en los ya mencionados Turquía y Grecia. El objetivo principal de esta nueva gira de Blinken es abordar los esfuerzos para incrementar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, trabajar en la liberación de los rehenes y mejorar la seguridad de los civiles en el conflicto.
Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, realizará desde este viernes una visita de 2 días al Líbano para abordar todos los aspectos del conflicto en la Franja de Gaza y destacar la importancia de evitar una expansión del mismo en la región.
La oficina de Borrell ha detallado en un comunicado que el jefe de la diplomacia europea estará en Líbano entre el 5 y el 7 de enero y ha agregado que la misión será una ocasión para discutir todos los aspectos de la situación en torno a Gaza, incluido su impacto en la región, especialmente la situación en la frontera entre el Líbano e Israel.
En otras informaciones, las autoridades de Corea del Sur han acusado este viernes a Corea del Norte de lanzar más de 200 proyectiles de artillería desde la costa oeste de la península de Corea hacia el mar. Un lanzamiento que ha hecho saltar todas las alarmas en el país vecino y ha llevado a Seúl a evacuar a la población de las islas de Yeongbyeong y Baekjeong.
No obstante, por el momento no se han registrado daños en las inmediaciones a pesar del continuo aumento de la tensión en la zona, mientras el ejército surcoreano ha puesto en marcha una serie de maniobras militares con fuego real en las islas evacuadas.
El gobierno de Estados Unidos ha confirmado su responsabilidad en el ataque aéreo perpetrado el jueves en la capital iraquí, Bagdad, en el que han muerto al menos 2 miembros de una milicia pro-iraní de Irak, incluido un alto cargo del grupo, y ha asegurado que se ha tratado de un bombardeo en defensa propia, en medio de las tensiones por los ataques contra bases usadas por Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, el general Patrick Ryder, ha indicado que los ataques de las milicias proiraníes, sin especificar cuáles de ellos han sido perpetrados por al-Nujaba, ponen en peligro a las Fuerzas Armadas estadounidenses, por lo que continuarán tomando todas las medidas necesarias para proteger al personal en su legítimo derecho de autodefensa.
Y seguimos contándoles que el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido el jueves que el nivel de financiación militar que proporcionará a Ucrania no será el mismo que en los años anteriores, en referencia a los paquetes de ayuda de 2022 y 2023.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa, explicó que sigue siendo importante que el Congreso y los aliados europeos e internacionales apoyen a Ucrania, porque el objetivo es que Ucrania pueda valerse por sí misma, y para eso necesita construir su propia base industrial militar para que pueda financiar, construir y adquirir municiones por su cuenta.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Hoy es viernes 5 de enero y esto es Martí Noticias AM. El asesinato de una joven en Camagüey sería el primer feminicidio de este año en Cuba y los observatorios de la sociedad civil independiente cubana verifican este hecho y otras 2 muertes presuntamente debidas a la violencia machista, Exilda.
Así es, Ricardo, la joven llamada Diana Rosa Cervantes Mejías fue asesinada en Camagüey el 2 de enero, presuntamente por su pareja, según informó en redes sociales la activista May Díaz, quien reportó que el hecho había ocurrido en el reparto Edén de esa provincia y que el arma empleada había sido un bate de béisbol.
Y aunque el Observatorio de Género de la revista feminista Las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba no han incluido aún el asesinato de Cervantes Mejías en su subregistro de feminicidios, sí trabajan en la comprobación del caso y otros 2 feminicidios ocurridos el 24 y 31 de diciembre pasados en Mayabeque y Santiago de Cuba, respectivamente.
Para actualizarnos sobre estos casos, contactamos hoy acá en Martí Noticias AM con la especialista de género del Observatorio a las Tensas, Yanelis Núñez, con quien es un gusto siempre hablar. Muy buenos días.
Un saludo y muchas gracias por invitarme al programa de ustedes a hablar sobre este tema.
Y feliz año.
Por supuesto.
Feliz año nuevo para ustedes.
Ya casi en la mitad, pero bueno.
No, pero si recién comienza, él va muy a prisa. Yanelis, y los observatorios de género confirmaron 87 feminicidios en el último mes del año que recién concluyó. Esto sigue evidenciando los altos índices de violencia que hay en el país. Estamos hablando de estos casos en los cuales ustedes están trabajando específicamente, pero yo quiero preguntarte acerca de los retos que tienen ustedes como organización a la hora de realizar este registro, ponerle una cara y, bueno, dar la verdad de lo que ha sucedido con estas víctimas.
Sí, bueno, el principal reto es la falta, digamos, de recursos para poder acceder a todos los rincones del país, la falta de transparencia por parte de las instituciones públicas a hablar sobre el tema, y digamos que los datos más recientes que ellos han compartido es la cifra de 117 feminicidios, pero digamos, son tan ambiguas en su presentación que no se sabe si son datos que recogen solamente el 2023 o que vienen de años anteriores. Entonces, y también es parte de nuestro reclamo la transparencia en ese sentido. Por eso hicimos una carta firmada por distintas organizaciones a finales del año pasado hablando sobre el asunto, ¿no? Ante todo, ¿cuál es la metodología que usan para registrar los feminicidios, que es algo que no se ha divulgado, aunque desde junio tienen un observatorio oficial de género? Ahora dicen que otra institución es la que se va a encargar de hacer este conteo en tiempo real. En fin, la falta de transparencia. Igual somos un grupo pequeño de mujeres dentro del Observatorio a las Tensas, que se apoya del trabajo también de la prensa independiente, de los recursos que tiene la prensa independiente, pero todo esto se hace un espacio, primero, de ocultamiento total de lo que pasa en Cuba sobre la violencia de género y también de criminalización, porque sabemos que muchas familias cuyos seres queridos son víctimas de violencia de género no quieren denunciar o incluso no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen internet o incluso no tienen la conciencia de la importancia de denunciar estos casos y de llamarlos feminicidio, porque no hay un trabajo sistemático en los medios públicos para que se hable sobre el asunto, sobre la importancia del registro y para qué sirven estos registros. Entonces, las dificultades son, digamos, bastante como grupo de la sociedad civil cubana y como todos los grupos, ¿no?, que trabajamos desde este espacio independiente. Es muy difícil porque el gobierno no actúa y tampoco nos permite trabajar a nosotros. Entonces, el registro, el poder contactar con fuentes cercanas a estos hechos, se nos hace muy difícil.
Señora Núñez, ¿qué saben ustedes de este caso de Camagüey, de la joven Diana Rosa Cervantes Mejías? ¿En qué va? ¿Qué datos tienen ustedes?
Bueno, hemos podido, ya hemos verificado con varias fuentes el caso. Estamos tratando ya de resumir toda la información, corroborar, pero evidentemente se trata de un caso de feminicidio. Y lo que llama la atención en este caso es que es una persona, el agresor, que tiene antecedentes de violencia machista, no solo con Diana Rosa, sino también incluso con otras parejas, y eso lo pudimos saber por fuentes cercanas, por vecinas y tal. Entonces, llama la atención porque frente a un gobierno, a un régimen que encarcela a personas solamente por manifestarse pacíficamente en las calles y a los cuales se le ha condenado a largas penas de prisión, existen agresores violentos comprobados con antecedentes que permanecen en las calles, incluso pendientes de juicio, como era el caso de esta persona. Entonces, es alarmante, es incomprensible y también lo que llama la atención es esto, ¿no? El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubanas frente a la y el mensaje de impunidad, que es lo más lamentable de todo eso que están lanzando las instituciones públicas, los policías, digamos el sector jurídico cubano, es el mensaje de impunidad que están lanzando a todos los agresores y a todos los posibles feminicidas.
Recién comienza este año como tarea pendiente, está una ley integral de género en la isla. El régimen ha tenido que, bueno, que aceptar los niveles de violencia que se está desatando dentro de la población cubana. Pero ustedes como organización, ¿qué piensan de esta tarea pendiente, de esta ley integral de género?
Nosotras el año pasado, en coordinación con otras organizaciones como la propia Yo Sí Te Creo, el Observatorio Legislativo, realizamos una segunda solicitud, porque hay que recordar que en el 2019 un grupo de 40 mujeres la entregó y fue denegada esa solicitud, es decir, se dijo que se iba a pensar, a ver si se incluía para 2028, y por eso nosotros, frente a un contexto que ha cambiado y frente a cifras que nosotros ya tenemos y conocemos, es decir, realizamos esta nueva solicitud hablando de un contexto de riesgo y de un contexto complicado para las mujeres y en un contexto en el que hay que actuar ya, ¿no? Entonces, entregamos el 5 de diciembre esta solicitud, estamos aún en la Asamblea Nacional del Poder Popular, estamos aún pendientes de respuesta, y más que nada, digamos, la implementación de una ley sería el inicio de un camino, es decir, con una ley no se van a frenar los casos de violencia de género, ni siquiera los casos de feminicidio, pero va a ser el inicio de un camino de incluso de estar más respaldadas las organizaciones, porque dentro de la solicitud de una ley integral, nosotras ponemos en el centro el tema de la liberación de las presas políticas y el tema de la no criminalización del activismo y de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, son la base de la solicitud de ley integral, porque sin eso no se puede desarrollar ninguna lucha coherente, digamos, contra la violencia de género ni contra ninguna otra problemática social. Entonces, esto está en la base de lo que nosotros exigimos y más que nada, aunque sabemos que vivimos un estado autoritario, sabemos que, digamos, es una presión que hacemos también para luego poder elevar la ley internacional y decir, nosotros pedimos esta ley integral y Cuba no ha respondido, el Estado cubano no ha respondido, y más que ellos tienen convenios que han firmado, tratados que han firmado, que tienen que responder, digamos, a nivel internacional, y sabemos que el gobierno cubano se rige, digamos, solo piensa en su imagen. Entonces es una manera de hacer presión y que se tome, digamos, una iniciativa más de la sociedad civil y también para visibilizar los caminos que se pueden tomar para luchar contra la violencia de género.
Señora Núñez, no queremos despedirla sin preguntarle sobre los casos de Mayabeque y Santiago de Cuba, lo que pasó el 24 y 31 de diciembre. Ustedes, rápidamente, en un minutito, ¿qué información manejan?
Bueno, sobre estos casos aún estamos, yo creo que en el transcurso de esta semana intentaremos dar un cierre de los casos del 2023 y veremos si podemos concretar con la información que tenemos la verificación de feminicidio. Sabemos que se produjeron estas muertes, pero hay que verificar el tema de feminicidio y no quería dejar de decir que la cifra que manejamos de 2019 es cuando Observatorio de la Ciencia comenzó a hacer el registro hasta 2023, serían de 204 casos. Y nos interesa el tema del conteo, es decir, de no cortar los años, sino son 204 mujeres que han sido asesinadas desde que se tiene registro en Cuba. Y eso debería alarmarnos a todas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio a las Tensas, por haber estado acá en Martí Noticias AM y, como siempre, pues dar esta visión sobre los casos de violencia en la isla y los feminicidios. Muchísimas gracias, Yanelis.
Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Noticias.
Tiempo para conectar con nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Con cafecito en mano, buenos días.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes y rápidamente en las informaciones. Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que promover la libertad de culto ha sido un objetivo de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobó la Ley de Libertad Religiosa Internacional en 1998. Blinken también designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán en la mencionada lista. Además, designó a Argelia, Azerbaiyán, la República Centroafricana, las Comoras y Vietnam como países de la lista de vigilancia especial por participar o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa. Este comunicado no contiene detalles sobre las violaciones ocurridas en Cuba, pero en mayo pasado Blinken presentó el informe sobre libertad religiosa internacional, el cual denuncia que los códigos penal y administrativo en Cuba contravienen las protecciones de libertad religiosa estipuladas en la Constitución. En la isla, las autoridades policiales de Holguín pusieron en libertad al cuentapropista y sindicalista independiente Alexei Rodríguez Martínez, luego de 12 días detenido en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicada en el Consejo Popular Pedernales en la ciudad de Holguín, bajo el cargo de propaganda enemiga.
Estuve en huelga de hambre 14 días porque compartí un video de Alexander Pons y entonces me querían inventar un delito, propaganda enemiga. Me liberaron el día 20 de diciembre, sin cargo, me liberaron, sin papeles, sin nada. Y entonces ellos me estuvieron diciendo que todos los días 10 de todos los meses tengo que firmar. Y entonces yo le dije, ¿por qué tengo que firmar si yo no le debo nada a nadie? Tengo que ir a instrucciones a firmar. Me sacaron libre, normal. No me dieron fianza, no me dijeron bajo palabra. Tengo que firmar porque me tienen un seguimiento según ellos.
Alexei Rodríguez Martínez fue citado verbalmente para el 8 de diciembre en la unidad policial de su localidad para interrogarlo acerca de sus publicaciones en Facebook. Ese día quedó arrestado y fue trasladado al cuartel de la Policía Política de la capital holguinera hasta que fue liberado el 20 de diciembre. De 2019 a 2022, Alexei Rodríguez Martínez cumplió una sentencia de 4 años de privación de libertad, acusado de desórdenes públicos después que desafiara a los inspectores estatales durante un operativo en el que intentaron decomisarle sus mercancías. Y los manzanilleros comienzan un nuevo año sin agua potable en sus hogares, una situación que vienen enfrentando desde hace meses, a pesar de las anunciadas reparaciones. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Comienza el 2024 y los manzanilleros no vislumbran estabilidad en relación al abastecimiento de agua potable en la ciudad. Así lo dijeron al ser contactados este jueves por Martí Noticias. Aurelia Custé, una de las entrevistadas, nos describe que el agua llega a su hogar de forma intermitente.
Que mejore y no mejore, y así estamos.
La parte alta de Manzanillo, según Custé, es la más afectada.
Que la gente de la parte alta está con situación crítica, 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 crítica.
Oscar vive precisamente en la parte más elevada de Manzanillo, en el Consejo 5. Según nos comentó, desde hacía más de un mes no llegaba el agua a su vivienda.
Mes y pico, ajá. Hace 2 días que están poniendo el agua, boquita, pero la están poniendo. Muy poca presión, hay que coger agua bajita.
Ante la crítica situación, un alto costo tienen que pagar por un tanque de agua algunos manzanilleros.
Que había que pagar los tanques de agua a 300 pesos, un tanque de agua.
Pero la situación se extiende al centro de la ciudad de Manzanillo, donde vive Blanca, una persona de la tercera edad, quien así lo confirmó a Martí Noticias.
Hoy en día no tenemos agua, centro del pueblo, no. Pasamos hasta 5 días sin agua, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Tener tanque para poder hasta que pongan agua. Demandan pipas para caimares por ahí. La gente se ha fajado por el agua.
porque la escasez que hay es demasiado, como 4 meses que no le dan agua.
En el mes de noviembre, la emisora provincial Radio Bayamo informaba en su página de Facebook que tras intensas jornadas de trabajo se habían concluido en Manzanillo labores de mantenimiento y reparación de la conductora de agua potable de 630 milímetros de diámetro. Por otra parte, el puesto de mando del acueducto de esa ciudad confirmaba a Martín Noticias problemas en pozos y afectaciones en la parte alta de la ciudad, quienes hasta el viernes llevaban 45 días sin agua. Pero también la funcionaria que atendió nuestra llamada nos explicaba que el pasado fin de semana se esperaba el arribo a Manzanillo de 2 bombas nuevas. Sin embargo, en opinión de Blanca, a pesar de todos estos arreglos, no se soluciona la falta de agua.
Pusieron el agua completo, las tuberías y todo, nada. No van a tener agua todos los días, nada. Nada.
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
Y Estados Unidos dijo que Corea del Norte proporcionó recientemente a Rusia misiles balísticos y lanzadores para su uso en la guerra contra Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la prensa, citando información de inteligencia recientemente desclasificada, que Corea del Norte proporcionó recientemente a Rusia misiles balísticos para su uso en la guerra de Moscú contra Ucrania, algunos de los cuales Rusia ha disparado contra ese país. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos planteará el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. This is a significant and concerning escalation. Él dice que esta es una escalada significativa y preocupante en el apoyo de Corea del Norte a Rusia. Dice que Estados Unidos evalúa que a cambio de su apoyo, Pyongyang está buscando asistencia militar de Rusia, incluidos aviones de combate, misiles tierra-aire, vehículos blindados y equipos de producción de misiles balísticos o materiales y otras tecnologías avanzadas. Dice que esto tendría implicaciones preocupantes para la seguridad de la península de Corea y la región del Indo-Pacífico. Mientras tanto, Kirby dijo que Irán no ha entregado misiles balísticos de corto alcance a Rusia, pero que Washington cree que Rusia tiene la intención de comprar sistemas de misiles de Irán. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, 29 religiosos permanecen tras las rejas. Según activistas, la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad religiosa es una nueva apuesta para controlar la fe de los nicaragüenses. Donaldo Hernández tiene este informe.
Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente, la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos.
Esto se enmarca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la Iglesia Católica.
Los evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar.
Llegan a las iglesias evangélicas, bautistas, apostólicas y todo, a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a miembros de la Iglesia Católica.
Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria. Y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa.
Son contra los hombres con sotana que cometen hechos delictuales.
Los 11 misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero, mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. El régimen de Cuba ha dejado claro que necesita ingresar dólares exportando médicos, aunque estos escaseen en los hospitales de la isla, y aunque haya sido denunciado varias veces sobre las formas contemporáneas de esclavitud, precisamente por violar los derechos de esos médicos enviados a tales misiones.
La denuncia de Exilda más reciente vino de la mano de Tomoya Obokata. Él es relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien ha señalado que países como Italia, Qatar y la propia España podrían calificar como cómplices de esos mecanismos. Actualmente en la región italiana de Calabria, por ejemplo, hay cientos de médicos cubanos contratados por el gobierno local.
Por eso hoy conversamos con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo y cuya misión es la relatoría de derechos, quien conoce muy bien sobre las acusaciones por esclavitud laboral y violaciones diversas de los derechos humanos del régimen a los profesionales que exporta. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Señor Larrondo, bienvenido.
Buenos días desde España.
Bueno, pues vamos a hablar entonces de este tema. ¿Qué refleja esta necesidad que se está pidiendo ahora de dar seguimiento a todas las inquietudes persistentes que se ha tenido sobre el régimen cubano en cuanto a esclavitud laboral? Algo que ellos no reconocen, pero que siguen diciendo que en sus propósitos para este nuevo año está abrir nuevos mercados para sus médicos en el exterior.
Bueno, pues sí, si recapitulamos, son tres las condenas que Naciones Unidas ha efectuado sobre este asunto de las misiones en el exterior. Tres condenas, una en 2019, el Comité de los Derechos del Niño en 2022 y ahora esta acusación en 2023 de las Naciones Unidas. Pero es que además el Parlamento Europeo también tres veces ha aprobado unas resoluciones en contra de las misiones médicas. La CIDH otras tres veces en los últimos tres años, ¿no? Tres, cuatro, cinco años. De manera que Human Rights Watch, Human Rights Foundation y demás. De manera que el asunto es que son 60 años en los que el régimen ha llevado esclavizados efectivamente a esos profesionales al extranjero, quitándoles el 90% de sus salarios, acosando y abusando de las mujeres en esos trabajos, separando a las familias por llamar desertores a aquellos que dejan el trabajo y prohibiéndoles volver a ver a sus hijos, es decir, entrar en Cuba 8 años, todo eso es gravísimo. Como dice Naciones Unidas, afecta a 50.000 trabajadores al menos. Yo diría que incluso muchos más, porque ahí no están contados los profesores, los ingenieros y demás. Pero es muy relevante porque hay muchos países que todavía no son conscientes de que el cubano vive una realidad distópica en donde el gobierno no solo esclaviza fuera en las misiones, esclaviza también dentro de Cuba, viola todos los derechos laborales. De manera que es muy importante que un gobierno que se dice ser socialista realmente es un capitalista esclavista estatal. Y eso es muy importante. Y de hecho, esto va a traer cola y va a haber nuevas condenas y va a haber nuevos temas sobre el asunto.
Señor Larrondo, es la tercera ocasión, como usted muy bien cita, que le exigen al Estado cubano una respuesta de estas serias acusaciones. Y en esta carta quizás se pone una debajo de la otra y van a diferir. ¿Qué novedades hay en cuanto a puntos y señalamientos sobre este delicado tema?
Pues sí, efectivamente se violan muchos derechos, pero en esta carta... En la primera carta de 2019 se apuntó todo lo que son las restricciones a la libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad, derechos laborales, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que suponían, como dijo la relatora y las dos relatoras que de Naciones Unidas, que suponían esclavitud y trabajo forzado. En 2022 fue la separación familiar con el Comité de los Derechos del Niño, condenando a Cuba por la separación forzosa familiar. En esta carta hay un diferencial que es muy importante, que es el acoso sexual a las mujeres que van a esas misiones, tanto médicas, enfermeras, como de otras profesiones, marinas, etcétera, que son acosadas impunemente por los jefes de misión, que les dicen o te acuestas conmigo, y hablando en plata es exactamente así, o te acuestas conmigo o yo te declaro rebelde en la misión y se te acabó la vida laboral en Cuba y te mando para Cuba de vuelta y tal. Entonces, es muy grave porque el 43% de los 1.400 testimonios que hemos recabado de personas en misión, el 43% dice que o sufre acoso sexual o ha visto a sus compañeras sufrir acoso sexual. Es decir, los jefes de misión saben que tienen personas totalmente sometidas en servidumbre y son capaces de amenazarlas con cualquier cosa y hacer un abuso de poder que es intolerable. Y es muy importante este eje, sí.
El relator especial indica algo muy, muy sui generis. Está indicando que las entidades públicas de España pueden ser cómplices de esa explotación, pero que abarca deportistas, artistas, músicos, bailarines y varios profesionales cubanos.
Sí, España no contrata las misiones médicas a nivel estatal, ni las ha contratado a nivel autonómico, pero sobre todo a nivel estatal, porque cuando hubo iniciativa para hacerlo, ya llegaron esas condenas de Naciones Unidas y España ya sabe la esclavitud a la que son sometidos. Bien, pero en España siguen entrando las empresas cubanas con personas, por ejemplo, artistas, dramaturgos, actores, bailarines, otras profesiones, otros servicios, entran a través de ayuntamientos, a través de otras empresas, etcétera, y entran con las mismas restricciones. Les confiscan el pasaporte, les amenazan con que si se dejan el trabajo no podrán volver a Cuba en 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante que salga a colación, porque no solamente es responsabilidad del Estado saber lo que contrata, sino lo que permite que se contrate en su Estado. Es decir, hay que exigir a Cuba que si quiere exportar servicios, lo haga de forma humana, no en estado de esclavitud. Y es muy importante ese eje también, sí.
Perfecto, pues esperaremos a ver cuál va a ser el tema de la cuarta carta. Ojalá sea algo concreto y en beneficio de estos profesionales para que no sigan siendo explotados. Javier Larrondo, presidente de Prisoner Defenders, institución enraizada en el profundo humanismo, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martín Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martín Noticias AM. Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que promover la libertad de religión o creencia ha sido un objetivo central de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobó y promulgó la Ley de Libertad Religiosa Internacional en 1998.
Como parte de ese compromiso duradero, Blinken también designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán en la mencionada lista.
Además, ha designado a Argelia, Azerbaiyán, la República Centroafricana, las Comoras y Vietnam como países de la lista de vigilancia especial por participar o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa.
Este comunicado no contiene detalles sobre las violaciones ocurridas en Cuba, pero en mayo del año pasado, el secretario Blinken presentó el informe sobre libertad religiosa internacional, el cual denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado ayer jueves que Cuba cerró el año con al menos 3.830 acciones represivas contra la población civil y cerca de 1.000 presos por motivos políticos y de conciencia.
Habla con Martí Noticias, Jaxi Cires, director de estrategias de la ONG.
Estamos denunciando al menos 3.800 acciones represivas durante 2023, de ellas más de 900 retenciones de activistas y opositores en sus casas, también más de 900 detenciones arbitrarias y también la consolidación del patrón emprendido por el régimen hace varios años de ir vaciando de oposición y activistas de la sociedad civil al país, e incluso llegando a plantear o te vas del país o vas para la cárcel.
A propósito, se vaticina un aumento de la emigración de cubanos debido a la crisis económica y social, entre otros factores.
El abogado Ángel Leal dijo a Martín Noticias que Cuba utiliza la inmigración como un arma y para bajar la presión interna en la isla.
Y a medida de que vaya recrudeciendo y empeorando la persecución, la violación de los derechos humanos y civiles y la inestabilidad social, económica, que forma parte de esa misma persecución, a la vez sabemos que el régimen utiliza la inmigración como arma, tanto para sus relaciones exteriores, precisamente con Estados Unidos, y a la vez tratar de aliviar la presión dentro de la isla, tratando de que las personas que son opositoras salgan de la isla, regulando sus propios habitantes.
El periodista Roberto Escobar, desde La Habana, en diálogo con Martín Noticias, aseguró que el cubano está emigrando a cualquier lugar posible.
Sí, porque el problema está en el que la gente no quiere ir a Estados Unidos, la gente quiere irse de Cuba, que es otra cosa, ¿no? Y eso es muy difícil de detener, y cuando se cierra por un lugar, pues las personas encuentran salidas para otros sitios, ¿no? Ahora mismo hay una creciente comunidad de cubanos en varios países que salen de la isla para en ese país esperar el parole. Es el caso de México, en la misma Nicaragua, en todos los lugares donde no se pide un visado para viajar. La gente deposita su esperanza de que desde allí le va a ser más fácil ingresar a Estados Unidos o sencillamente salir de este país.
Desde Camagüey, el comunicador José Luis Tan Estrada coincidió que el cubano está emigrando a donde sea.
No importa qué país, Uruguay, Surinam, Guyana, México, incluso muchos se están quedando en México a vivir y a trabajar porque le están pagando un poquito de unos kilitos que le da para sustentarse y ayudar a la familia.
Atención que la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó el miércoles que 30 migrantes cubanos fueron detenidos luego de arribar a Los Cayos de la Florida.
El jefe interino de ese organismo en el sector de Miami, Samuel Briggs, dijo a través de la red social X que los balseros desembarcaron en Cayos Marquesas.
El martes, la Guardia Costera repatrió a 56 cubanos interceptados en grupos diferentes y recordó que los migrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán rescatados y devueltos a su país de origen o de salida.
La Guardia Costera estadounidense ha repatriado a 235 migrantes a Cuba en el año fiscal 2024 que comenzó el pasado 1 de octubre.
En reiteradas ocasiones, el gobierno de Washington ha exhortado a los migrantes cubanos a usar vías seguras y legales y a no arriesgar sus vidas en el mar o intentando llegar por tierra a Estados Unidos de forma irregular.
El talentoso prospecto y receptor de los Chicago White Sox, Edgar Quero, ha sido el último en incluirse en el equipo Patria y Vida que organiza la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE.
El jugador de 20 años de edad recibió finalmente el permiso de su organización para participar con el equipo Cuba de jugadores exiliados en la Serie Intercontinental de Colombia, que se realizará entre el 25 de enero y el 1 de febrero.
El equipo cubano tendrá sus tres primeros juegos los días 26, 27 y 28 de enero, siempre a las 2 de la tarde contra Japón, Corea y Estados Unidos, en ese orden. Después jugará contra el anfitrión Colombia el 29 de enero a las 7 de la noche y terminará la fase de grupos contra Curazao el día 30 a las 2 de la tarde.
En la nota de farándula, el cantante cubano de música urbana Jaco Forever y su esposa, popularmente conocida como La Dura, comenzó el 2024 mostrando sus cuidados físicos y mentales.
Según varias fotografías publicadas en redes sociales, la pareja acompañada de un entrenador personal acude a un gimnasio en Miami para estar en forma.
Yosdani Jacob Carmenates, nombre real del artista cubano, también compartió en la sección de historias de su perfil de Instagram unas fotografías desde el gimnasio. ¡Qué linda se ve!
Martín Noticias AM en América Latina.
Y aterrizamos en la pista principal de aquí en Martín Noticias AM con nuestro especialista.
Ahí está, Alejandro Marcano. Buenos días. Es viernes, dilo.
Es viernes, así mismo es, pero no hubo croquetas hoy, no hubo
Pero hay noticias que tú tienes ahí.
Hay noticias, por supuesto. Uh-huh. Y comenzamos con México. Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia de la República por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar coludido con el crimen organizado y criticó su política de abrazos y no balazo. El integrante del Partido de Acción Nacional pidió al mandatario federal no echar la culpa a los gobernadores de los hechos de violencia que han ido en alza en los últimos meses. Por cierto, el gobierno mexicano le ofrecerá un visado por razones humanitarias a estas 32 personas migrantes que contamos recientemente en días pasados. Hace unos días este secuestro ocurrió en Tamaulipas, noroeste del país, y anunciaron que le van a dar papeles a todas estas personas. El jueves el presidente de México explicó que los 32 migrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas fueron liberados por sus captores y no rescatados. Es decir, que por eso no hay ningún detenido. Sin embargo, estas declaraciones del mandatario contrastan con las del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaría de la Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes el miércoles aseguraron que las autoridades rescataron a los migrantes identificados, 26 procedentes de Venezuela, mi país de origen, y 6 de Honduras. Bueno, dicen los testigos que lo que estaban pretendiendo estos secuestradores era extorsionar a sus familiares aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que dicen incluso algunos de los testigos. Bueno, en Venezuela se instalan hoy las dos asambleas nacionales, la considerada legítima que instaló en su tiempo Juan Guaidó y la ilegítima que es la oficialista chavista presidida por Jorge Rodríguez. Así que nuevamente se enfrentan. La opositora aparentemente ha cambiado el estatuto de la transición que le permitió a Guaidó convertirse en presidente interino encargado y han extendido el mandato hasta enero del 2025. Por su parte, Maduro, burlándose de ellos, dijo que se instalaba la Asamblea Chavista, la única, y en tono de sorna dijo que la otra se instalaría en Miami. Aquí está ya viviendo Juan Guaidó, como lo saben, desde hace meses. El Salvador, el presidente Nayib Bukele asegura que no buscará una reelección indefinida en su país. También hizo referencia a su homólogo argentino, Javier Milei, asegurando que enfrenta un reto muy grande. Y terminamos hoy con Ecuador, que anuncia construirá dos prisiones de máxima seguridad al estilo de El Salvador. Terminamos y ya le damos paso a Pepe Lacayo.
Así mismo, gracias.
Que no trae las croquetas, se paró
sí,
al frente
a mirar, a presionar su tiempo.
Así mismo es, feliz fin de semana para todos.
¿Cómo cruzó los brazos?
Sí, señor, ¿no?
Estilo.
Y yo soy fácil.
Se parece a Randy a Rosarena.
Y tú lo viste y enseguida dijiste, hasta aquí las noticias.
Así mismo es. Nos vemos.
Deportes en Martín Noticias AM.
De especialista a especialista, ahora estamos en deportes.
Así, de experto a experto, pero hay uno que llega arrollando y es Pepe Lacayo.
¡Wow! No. Teudy, ya con esa presentación mejor me voy para la casa. Ya yo no puedo dar ahora un informe sobresaliente después de eso, que estoy demasiado honrado. Muy bien, vamos a comenzar con el fútbol soccer, porque ya que el Barcelona ganó ayer y todo sigue igual en la Liga Española, viene otro torneo que se llama la Supercopa Española, que se va a jugar justamente del 10 al 14 de enero en Riad, Arabia Saudita. Tres partidos que están generando 45 millones de dólares. No existe, además de las semifinales y la final del Mundial de Fútbol cada 4 años, y quizás las 2 semifinales y la final de la Champions League, no existen otros 3 partidos en el mundo que generen una ganancia neta de 45 millones de dólares por 3 partiditos de fútbol. Se dice por ahí que la Liga Premier de Inglaterra es la mejor del mundo, y eso es verdad, pero la que mejor se vende es la Liga Española. Y Arabia Saudita está pagando 45 millones de dólares cada año hasta el año 2029 por 3 partidos de fútbol. ¿Cuáles son los integrantes? Y ahora vas a ver por qué. El 10 de enero, Real Madrid versus Atlético Madrid.
Pero la nómina oficial, ¿no? No.
Correcto, no. El que gane esto, no, esto para ganar plata. Aquí nadie va a hacer turismo, ¿okay? El 11 de enero, el Barcelona contra el Osasuna de Pamplona.
Se la pusieron fácil.
Sí, claro. Y el 14 de enero van a jugar los dos ganadores de esos dos partidos, Real Madrid, Atlético, Barcelona, Osasuna, en la final de la Copa, de la Supercopa Española en Riyadh. ¿Quiénes participan en este torneo? El ganador y subcampeón de la Liga versus el ganador y el subcampeón de la Copa del Rey. Los cuatro mejores, supuestamente los cuatro mejores equipos de España, y de esta manera nos aseguramos que casi todos los años va a estar el Real Madrid y el Barcelona, porque si no están entre los mejores cuatro equipos de España, sería el colmo. Así que todos los años se aseguran ver a estos dos equipos. Muy interesante. Ahora, la final podría ser, una vez más, Real Madrid-Barcelona.
Sí, en papeles sí.
Vamos a ver si el Atlético, el Cholo Simeone se le mete al Real Madrid.
¿Y el próximo año estará Gijón?
Ah, bueno, todavía no te podría decir, pero sería un patazo, ¿verdad? Ver aquí,
sería algo histórico.
El Girona. Bueno, si gana la Liga, sí, estaría, o si es subcampeón de la Liga. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche hubo una de esas jugadas que todo niño sueña con ellas, meter un balón desde la media cancha. Ocurrió mientras todo el mundo aquí dormía, porque tenemos que madrugar. El partido se jugó en San Francisco, los Nuggets de Denver. Los actuales campeones mundiales estaban empatados, 127-127, contra los guerreros de Golden State en San Francisco. Le dieron el balón al serbio Nikola Jokic, okay, en la media cancha con 2 segundos restantes. Jokic driblió una vez, disparó y metió la canasta desde la media cancha para ganar el partido sonando la chicharra. Así. Justamente ahí entró el balón, terminó el partido y el equipo de los Nuggets salió airoso con esa jugada. Jokic, 34 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Stephen Curry había metido 30 puntos con 6 asistencias en ese mismo partido contra los guerreros de Golden State. Pero esa típica jugada de la que todo niño sueña con eso, toda niña también, a propósito.
Le dieron más tiempo.
Me encanta. ¿Viste? Me encanta cómo has aprendido.
No, Pedro, conozco ninguna basquetbolista femenina que no haya soñado con una canasta de 3 puntos de media cancha.
Pensé que con Stephen Curry. Sí. Oye, le hicieron una toma mascando el protector vocal. Sí. Aburridísimo.
Sí, la vi como diciendo, no es posible que nos haya ganado en el último segundo. En el otro partido ayer, el griego Giannis Antetokounmpo, con 44 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias, y los Bucks de Milwaukee, por solo 4 punticos, derrotaron a uno de los peores quintetos de la liga. Los Espuelas de San Antonio, 125-121. Esta noche, para que vayan planificando su día, tenemos a los Lakers jugando en casa contra los Grizzlies, al Miami Heat allá en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix a las 9 p.m. y también tenemos a los Celtas de Boston en casa contra el Utah Jazz a las 7 de la noche. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York le acaban de hacer una oferta de un año por 10 millones de dólares, 10.5 millones a Harrison Bader, que los Yankees lo botaron el año pasado. Oye esto, no es que Harrison Bader sea un mal pelotero, pero solamente batió el año pasado 232 con 7 jonrones, 40 carreras impulsadas. Los Yankees lo botaron a mitad de la temporada y ahora los Mets le están ofreciendo casi 11 millones. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un pelotero que batee 232 esté cobrando casi 11 millones de dólares?
Sí, muy buena gente.
Ah, sí, bueno, todo eso, no, eso no te lo quito. Pero mira, en toda su carrera profesional, este muchacho tiene 59 jonrones, 217 carreras impulsadas, 154 boletos y se ha ponchado 512 veces. Para mí, eso es un pelotero que debería de cobrar un poquitico más del salario mínimo, que está por 800 mil, no, en serio, 800 mil dólares. Si el Guajiro Peña, ¿qué?, que tiene efectividad mejor que el 90% de los pitchers hoy en día, cobraba 25 mil pesos al año.
En aquel entonces.
En aquel entonces. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Ya estamos dándole la bienvenida a usted, amable oyente, a este gran viernes, el primero del 2024, hoy es 5 de enero. Gracias por acompañarnos, esto es Martí Noticias AM. Exilda, feliz de estar aquí al pie del cañón.
Muy buenos días, Ricardo, así es, muy buenos días para ti, para todos los oyentes que nos sintonizan cada mañana, y bueno, el año recién comienza y promete muchísimo.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
El gobierno de Estados Unidos volvió a incluir a los regímenes de Cuba y Nicaragua junto a otros gobiernos como Rusia y China en su lista negra sobre libertad religiosa, de acuerdo a un comunicado publicado este jueves.
Figuran además en la lista negra Birmania, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudí, Irán, Tayikistán, Turkmenistán, los mismos del año pasado. Washington en su declaración enfatiza que estos países deben poner fin a abusos como los ataques contra miembros de comunidades religiosas minoritarias y sus lugares de culto, la violencia comunitaria y los prolongados encarcelamientos por expresión pacífica.
Seguimos con más noticias porque Venezuela envió a Cuba en 2023 un 8% de sus exportaciones anuales de petróleo, lo cual representa un promedio de 56.000 barriles por día, según la agencia Reuters. Aprovechando la tregua de las sanciones impuestas por Washington desde 2019, el régimen de Nicolás Maduro vendió unos 700.000 barriles diarios durante el año pasado, llevándose la mayor tajada China con el 65%, Estados Unidos con el 19% y en tercer lugar Cuba.
La agencia británica que accedió a datos y documentos oficiales venezolanos asegura que Caracas ha sacado el máximo provecho al alivio de estas sanciones. El resultado, el aumento en un 12% de sus exportaciones con respecto al año 2022, lo cual no quita que el país siga siendo uno de los más empobrecidos de la región.
La Organización Defensora de Derechos Humanos Cubalex se hizo eco en este jueves del estado de salud del periodista independiente Lázaro Valle Roca, preso político en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana.
Según la información proporcionada por Eralidis Frometa, esposa de Valle Roca, la situación en la que se halla su esposo es sumamente preocupante. Recientemente, el periodista perdió el conocimiento en la prisión debido a episodios de vómitos y diarreas que le provocaron un desmayo. A pesar de la gravedad de la situación, las autoridades penitenciarias le niegan el acceso a los medicamentos que requiere para su tratamiento.
Asimismo, el periodista independiente y preso político del 11J, Carlos Michael Morales Rodríguez, denunció recientemente a través de una carta de su puño y letra la gran represión que sufre junto a los también presos políticos Libán Hernández Sosa y Leonel Tristá García en la prisión de Manacas, provincia de Villa Clara.
Según denuncia Morales Rodríguez, la dirección del penal viola constantemente el reglamento penitenciario y la ley de ejecución penal. Cadil Hernández Cabrera, jefe de la prisión antes mencionada, Dariel Mesa Cordobés e Inaudi Martínez Rodríguez, segundo jefe de la unidad y jefe de orden interior respectivamente, se muestran complacientes con los presos comunes, permitiéndoles toda clase de indisciplina, mientras se muestran represivos y agresivos con los presos de conciencia.
En otras informaciones, las autoridades de Cuba cometieron en 2023 al menos 3.830 acciones represivas, según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que ha hecho un balance de un año que considera nefasto para el respeto de los derechos y libertades en la isla, entre otras cosas por la aplicación de un nuevo código penal.
La organización estima que cerca de 1,000 personas permanecen recluidas en las cárceles cubanas por razones políticas, si bien advierte de otras tácticas como la retención en viviendas, que suma 952 casos en el año pasado y sirve para desactivar los movimientos de activistas. El observatorio tiene constancia de al menos 438 acciones represivas en el mes de diciembre y acusa en un comunicado al gobierno de Miguel Díaz-Canel de no variar el desolador panorama de exilio, cárcel, acoso e intimidación contra los opositores, activistas y periodistas, pese a las críticas internacionales.
Más noticias en Martín Noticias AM. Un grupo de 274 médicos del Congo formados en Cuba regresaron a ese país tras graduarse, poco más de un cuarto de los casi 1,000 que cursaban la carrera de medicina, cuando en 2019 una revuelta exigiendo mejores condiciones en las becas en La Habana y el pago de estipendios atrasados acabó con la expulsión de más de un centenar.
Según el reporte de la oficial Prensa Latina, los egresados, en su mayoría médicos generalistas y técnicos, iniciarán ahora en su país la etapa de preparación en hospitales donde van a poder adquirir experiencia antes de ser contratados y destinados oficialmente.
El régimen de Cuba celebró este jueves los 40 años del programa del médico y la enfermera de la familia, haciendo alarde de avances y de modelo exitoso, en medio de las críticas de los propios cubanos, que se quejan de su decadencia, de la falta de médicos, el cierre de consultorios y la precaria atención primaria.
En el año 1984 se creó el programa y en el 1987 se graduaron los primeros especialistas en medicina general integral, pero las cifras de los consultorios en Cuba han ido en picada, como recogió una investigación realizada por Diario de Cuba en 2018. Hoy han desaparecido 6.542 de aquellos consultorios, según las cifras oficiales.
Resumen de noticias.
Y comenzamos dando una mirada al mundo, contándoles que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, ha prometido este viernes una venganza de manos de las poderosas Fuerzas Armadas iraníes a los responsables del doble atentado ejecutado esta semana cerca de la tumba de Qasem Soleimani, en el marco de un discurso dado durante los funerales de las más de 80 víctimas mortales del ataque, cuya autoría ha sido reclamada por el Estado Islámico.
El mandatario dijo que el enemigo quería llevar a cabo otro crimen en la región, luego de la creación del usurpador y falso régimen israelí y tras 75 años de opresión del pueblo palestino, al tiempo que acusó a esos enemigos de crear el grupo yihadista Estado Islámico.
El alto cargo del movimiento de resistencia islámica Hamas, Khaled Meshaal, quien encabezó el brazo político del grupo entre 1996 y 2017, ha acusado a Israel de intentar expandir el círculo de la agresión ante el conflicto desatado tras los ataques ejecutados el 7 de octubre.
Meshaal ha recalcado que Israel intenta confundir los cálculos de la resistencia y de la región luego de la muerte el martes del número 2 del brazo político de Hamas, Saleh al-Aruri, en un ataque achacado al ejército israelí en la capital del Líbano, Beirut.
El ejército de Israel ha confirmado este viernes nuevos bombardeos contra infraestructura terrorista del partido milicia chií Hezbollah en el sur de Líbano, ante el aumento de las tensiones tras la muerte del número 2 del brazo armado del grupo islamista.
Aviones de la Fuerza Aérea completaron un ataque contra el área de Ita al-Shab y Magdal Son en territorio del Líbano, ha dicho en un mensaje en su página web, en el que ha resaltado que varias infraestructuras terroristas de Hezbollah han sido destruidas, así como una posición y una instalación militar en la que operaban terroristas de la organización.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó ayer de nuevo al Medio Oriente para una extensa gira que le llevará no solo a las zonas más involucradas en el conflicto entre Israel y Hamas, sino también a Turquía y Grecia.
El viaje del secretario Blinken está previsto durante una semana hasta el 11 de enero y cuenta con escalas en algunas de las principales ciudades de Jordania, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Israel, Cisjordania y Egipto, así como en los ya mencionados Turquía y Grecia. El objetivo principal de esta nueva gira de Blinken es abordar los esfuerzos para incrementar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, trabajar en la liberación de los rehenes y mejorar la seguridad de los civiles en el conflicto.
Asimismo, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior y Seguridad Común, Josep Borrell, realizará desde este viernes una visita de 2 días al Líbano para abordar todos los aspectos del conflicto en la Franja de Gaza y destacar la importancia de evitar una expansión del mismo en la región.
La oficina de Borrell ha detallado en un comunicado que el jefe de la diplomacia europea estará en Líbano entre el 5 y el 7 de enero y ha agregado que la misión será una ocasión para discutir todos los aspectos de la situación en torno a Gaza, incluido su impacto en la región, especialmente la situación en la frontera entre el Líbano e Israel.
En otras informaciones, las autoridades de Corea del Sur han acusado este viernes a Corea del Norte de lanzar más de 200 proyectiles de artillería desde la costa oeste de la península de Corea hacia el mar. Un lanzamiento que ha hecho saltar todas las alarmas en el país vecino y ha llevado a Seúl a evacuar a la población de las islas de Yeongbyung y Baekjeong.
No obstante, por el momento no se han registrado daños en las inmediaciones a pesar del continuo aumento de la tensión en la zona, mientras el ejército surcoreano ha puesto en marcha una serie de maniobras militares con fuego real en las islas evacuadas.
El gobierno de Estados Unidos ha confirmado su responsabilidad en el ataque aéreo perpetrado el jueves en la capital iraquí, Bagdad, en el que han muerto al menos 2 miembros de una milicia pro-iraní de Irak, incluido un alto cargo del grupo, y ha asegurado que se ha tratado de un bombardeo en defensa propia, en medio de las tensiones por los ataques contra bases usadas por Estados Unidos.
El portavoz del Departamento de Defensa estadounidense, el general Patrick Ryder, ha indicado que los ataques de las milicias proiraníes, sin especificar cuáles de ellos han sido perpetrados por al-Nujaba, ponen en peligro a las Fuerzas Armadas estadounidenses, por lo que continuarán tomando todas las medidas necesarias para proteger al personal en su legítimo derecho de autodefensa.
Y seguimos contándoles que el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido el jueves que el nivel de financiación militar que proporcionará a Ucrania no será el mismo que en los años anteriores, en referencia a los paquetes de ayuda de 2022 y 2023.
El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en una rueda de prensa, explicó que sigue siendo importante que el Congreso y los aliados europeos e internacionales apoyen a Ucrania, porque el objetivo es que Ucrania pueda valerse por sí misma, y para eso necesita construir su propia base industrial militar para que pueda financiar, construir y adquirir municiones por su cuenta.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Hoy es viernes 5 de enero y esto es Martí Noticias AM. El asesinato de una joven en Camagüey sería el primer feminicidio de este año en Cuba y los observatorios de la sociedad civil independiente cubana verifican este hecho y otras dos muertes presuntamente debidas a la violencia machista, Exilda.
Así es, Ricardo. La joven llamada Diana Rosa Cervantes Mejías fue asesinada en Camagüey el 2 de enero, presuntamente por su pareja, según informó en redes sociales la activista May Díaz, quien reportó que el hecho había ocurrido en el reparto Edén de esa provincia y que el arma empleada había sido un bate de béisbol.
Y aunque el Observatorio de Género de la revista feminista Las Tensas y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba no han incluido aún el asesinato de Cervantes Mejías en su subregistro de feminicidios, sí trabajan en la comprobación del caso y otros dos feminicidios ocurridos el 24 y 31 de diciembre pasados en Mayabeque y Santiago de Cuba, respectivamente.
Para actualizarnos sobre estos casos, contactamos hoy acá en Martín Noticias AM con la especialista de género del Observatorio a las Tensas, Yanelis Núñez, con quien es un gusto siempre hablar. Muy buenos días.
Un saludo y muchas gracias por invitarme al programa de ustedes a hablar sobre este tema.
Y feliz año.
Por supuesto.
Feliz año, no, sí.
Ya casi en la mitad, pero bueno.
No, pero si recién comienza, él va muy a prisa. Yanelis, los observatorios de género confirmaron 87 feminicidios en el último mes del año que recién concluyó. Esto sigue evidenciando los altos índices de violencia que hay en el país. Estamos hablando de estos casos en los cuales ustedes están trabajando específicamente, pero yo quiero preguntarte acerca de los retos que tienen ustedes como organización a la hora de realizar este registro, ponerle una cara y, bueno, dar la verdad de lo que ha sucedido con estas víctimas.
Sí, bueno, el principal reto es la falta, digamos, de recursos para poder acceder a todos los rincones del país, la falta de transparencia por parte de las instituciones públicas a hablar sobre el tema, y digamos que los datos más recientes que ellos han compartido es la cifra de 117 feminicidios, pero digamos, son tan ambiguas en su presentación que no se sabe si son datos que recogen solamente el 2023 o que vienen de años anteriores. Entonces, y también es parte de nuestro reclamo la transparencia en ese sentido. Por eso hicimos una carta firmada por distintas organizaciones a finales del año pasado hablando sobre el asunto, ¿no? Ante todo, ¿cuál es la metodología que usan para registrar los feminicidios, que es algo que no se ha divulgado, aunque desde junio tienen un observatorio oficial de género? Ahora dicen que otra institución es la que se va a encargar de hacer este conteo en tiempo real. En fin, la falta de transparencia. Igual somos un grupo pequeño de mujeres dentro del Observatorio de las Tensas, que se apoya del trabajo también de la prensa independiente, de los recursos que tiene la prensa independiente, pero todo esto se hace un espacio, primero, de ocultamiento total de lo que pasa en Cuba sobre la violencia de género y también de criminalización, porque sabemos que muchas familias cuyos seres queridos son víctimas de violencia de género no quieren denunciar o incluso no tienen las herramientas para hacerlo, no tienen internet o incluso no tienen la conciencia de la importancia de denunciar estos casos y de llamarlo feminicidio, porque no hay un trabajo sistemático en los medios públicos para que se hable sobre el asunto, sobre la importancia del registro y para qué sirven estos registros. Entonces, las dificultades son, digamos, bastante como grupo de la sociedad civil cubana y como todos los grupos, ¿no?, que trabajamos desde este espacio independiente. Es muy difícil porque el gobierno no actúa y tampoco nos permite trabajar a nosotros. Entonces, el registro, el poder contactar con fuentes cercanas a estos hechos, se nos hace muy difícil.
Señora Núñez, ¿qué saben ustedes de este caso de Camagüey, de la joven Diana Rosa Cervantes Mejías? ¿En qué va? ¿Qué datos tienen ustedes?
Bueno, hemos podido, ya hemos verificado con varias fuentes el caso. Estamos tratando ya de resumir toda la información, corroborar, pero evidentemente se trata de un caso de feminicidio. Y lo que llama la atención en este caso es que es una persona, el agresor, que tiene antecedentes de violencia machista, no solo con Diana Rosa, sino también incluso con otras parejas, y eso lo pudimos saber por fuentes cercanas, por vecinas y tal. Entonces, llama la atención porque frente a un gobierno, a un régimen que encarcela a personas solamente por manifestarse pacíficamente en las calles y a los cuales se le ha condenado a largas penas de prisión, existen agresores violentos comprobados con antecedentes que permanecen en las calles, incluso pendientes de juicio, como era el caso de esta persona. Entonces, es alarmante, es incomprensible y también lo que llama la atención es esto, ¿no? El estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres cubanas frente a la y el mensaje de impunidad, que es lo más lamentable de todo eso, que están lanzando las instituciones públicas, los policías, el sector jurídico cubano, es el mensaje de impunidad que están lanzando a todos los agresores y a todos los posibles feminicidas.
Recién comienza este año como tarea pendiente, está una ley integral de género en la isla. El régimen ha tenido que aceptar los niveles de violencia que se está desatando dentro de la población cubana. Pero ustedes como organización, ¿qué piensan de esta tarea pendiente, de esta ley integral de género?
Nosotras el año pasado, en coordinación con otras organizaciones como la propia OCI Te Creo, el Observatorio Legislativo, realizamos una segunda solicitud, porque hay que recordar que en el 2019 un grupo de 40 mujeres la entregó y fue denegada esa solicitud, es decir, se dijo que se iba a pensar a ver si se incluía para 2028, y por eso nosotros, frente a un contexto que ha cambiado y frente a cifras que nosotros ya tenemos y conocemos, es decir, realizamos esta nueva solicitud hablando de un contexto de riesgo y de un contexto complicado para las mujeres y en un contexto en el que hay que actuar ya, ¿no? Entonces, entregamos el 5 de diciembre esta solicitud, estamos aún en la Asamblea Nacional del Poder Popular, estamos aún pendientes de respuesta, y más que nada, digamos, la implementación de una ley sería el inicio de un camino, es decir, con una ley no se van a frenar los casos de violencia de género, ni siquiera los casos de feminicidio, pero va a ser el inicio de un camino de incluso de estar más respaldadas las organizaciones, porque dentro de la solicitud de una ley integral, nosotras ponemos en el centro el tema de la liberación de las presas políticas y el tema de la no criminalización del activismo y de las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, son la base de la solicitud de ley integral, porque sin eso no se puede desarrollar ninguna lucha coherente, digamos, contra la violencia de género ni contra ninguna otra problemática social. Entonces, esto está en la base de lo que nosotros exigimos y más que nada, aunque sabemos que vivimos un estado autoritario, sabemos que, digamos, es una presión que hacemos también para luego poder elevar la ley internacional y decir, nosotros pedimos esta ley integral y Cuba no ha respondido, el Estado cubano no ha respondido, y más que ellos tienen convenios que han firmado, tratados que han firmado, que tienen que responder, digamos, a nivel internacional, y sabemos que el gobierno cubano se rige, digamos, solo piensa en su imagen. Entonces es una manera de hacer presión y que se tome, digamos, una iniciativa más de la sociedad civil y también para visibilizar los caminos que se pueden tomar para luchar contra la violencia de género.
Señora Núñez, no queremos despedirla sin preguntarle sobre los casos de Mayabeque y Santiago de Cuba, lo que pasó el 24 y 31 de diciembre. Ustedes, rápidamente, en un minutito, ¿qué información manejan?
Bueno, sobre estos casos aún estamos, yo creo que en el transcurso de esta semana intentaremos dar un cierre de los casos del 2023 y veremos si podemos concretar con la información que tenemos la verificación de feminicidio. Sabemos que se produjeron estas muertes, pero hay que verificar el tema de feminicidio y no quería dejar de decir que la cifra que manejamos de 2019, es cuando Observatorio de la Ascensa comenzó a hacer el registro hasta 2023, serían de 204 casos. y nos interesa el tema del conteo, es decir, de no cortar los años, sino son 204 mujeres que han sido asesinadas desde que se tiene registro en Cuba, y eso debería alarmarnos a todas.
Bueno, pues muchísimas gracias a Yanelis Núñez, especialista de género del Observatorio a las Tensas, por haber estado acá en Martí Noticias AM y, como siempre, pues dar esta visión sobre los casos de violencia en la isla y los feminicidios. Muchísimas gracias, Yanelis.
Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.
Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Tiempo para conectar con nuestra sala de redacción para la actualización informativa.
Así es, Ricardo, para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Con cafecito en mano, buenos días.
Buenos días para ustedes, para todos nuestros oyentes y rápidamente en las informaciones. Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones graves de la libertad religiosa. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que promover la libertad de culto ha sido un objetivo de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobó la Ley de Libertad Religiosa Internacional en 1998. Blinken también designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán en la mencionada lista. Además, designó a Argelia, Azerbaiyán, la República Centroafricana, las Comoras y Vietnam como países de la lista de vigilancia especial por participar o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa. Este comunicado no contiene detalles sobre las violaciones ocurridas en Cuba, pero en mayo pasado Blinken presentó el informe sobre libertad religiosa internacional, el cual denuncia que los códigos penal y administrativo en Cuba contravienen las protecciones de libertad religiosa estipuladas en la Constitución. En la isla, las autoridades policiales de Holguín pusieron en libertad al cuentapropista y sindicalista independiente Alexei Rodríguez Martínez, luego de 12 días detenido en la Unidad de Operaciones de la Seguridad del Estado, ubicada en el Consejo Popular Pedernales en la ciudad de Holguín, bajo el cargo de propaganda enemiga.
Estuve en huelga de hambre 14 días porque compartí un video de Alexander Ponce y entonces me querían inventar un delito de propaganda enemiga. Me liberaron el día 20 de diciembre, sin cargo me liberaron, sin papeles, sin nada. Y entonces ellos me estuvieron diciendo que todos los días 10 de todos los meses tengo que firmar. Y entonces yo le dije, ¿por qué tengo que firmar si yo no le debo nada a nadie? Tengo que ir a instrucciones a firmar. Me sacaron libre, normal. No me dieron fianza, no me dijeron bajo palabra. Tengo que firmar porque me tienen un seguimiento según él.
Alexei Rodríguez Martínez fue citado verbalmente para el 8 de diciembre en la unidad policial de su localidad para interrogarlo acerca de sus publicaciones en Facebook. Ese día quedó arrestado y fue trasladado al cuartel de la Policía Política de la capital holguinera hasta que fue liberado el 20 de diciembre. De 2019 a 2022, Alexei Rodríguez Martínez cumplió una sentencia de 4 años de privación de libertad, acusado de desórdenes públicos después que desafiara a los inspectores estatales durante un operativo en el que intentaron decomisarle sus mercancías. Y los manzanilleros comienzan un nuevo año sin agua potable en sus hogares, una situación que vienen enfrentando desde hace meses a pesar de las anunciadas reparaciones. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
Comienza el 2024 y los manzanilleros no vislumbran estabilidad en relación al abastecimiento de agua potable en la ciudad. Así lo dijeron al ser contactados este jueves por Martí Noticias. Aurelia Custé, una de las entrevistadas, nos describe que el agua llega a su hogar de forma intermitente.
Mejora y no mejora y aquí estamos.
La parte alta de Manzanillo, según usted, es la más afectada.
Que la gente de la parte alta está con situación crítica, 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 crítica.
Oscar vive precisamente en la parte más elevada de Manzanillo, en el Consejo 5. Según nos comentó, desde hacía más de un mes no llegaba el agua a su vivienda.
Mes y pico, hace dos días que están poniendo el agua, boquita, pero la están poniendo. Muy poca presión, hay que coger agua bajita.
Ante la crítica situación, un alto costo tienen que pagar por un tanque de agua algunos manzanilleros.
Y había que pagar los tanques de agua a 300 pesos, un tanque de agua.
Pero la situación se extiende al centro de la ciudad de Manzanillo, donde vive Blanca, una persona de la tercera edad, quien así lo confirmó a Martí Noticias.
Hoy en día no tenemos agua, centro del pueblo, no. Pasamos hasta 5 días sin agua, no hay agua. ¿Qué vamos a hacer? Tener tanque para poder hasta que pongan agua. Demandan pipas para caimares por ahí. La gente se ha bajado por el agua. Porque le escasez que hay es demasiado, como 4 meses que no le dan agua.
En el mes de noviembre, la emisora provincial Radio Bayamo informaba en su página de Facebook que tras intensas jornadas de trabajo se habían concluido en Manzanillo labores de mantenimiento y reparación de la conductora de agua potable de 630 milímetros de diámetro. Por otra parte, el puesto de mando del acueducto de esa ciudad confirmaba a Martí Noticias problemas en pozos y afectaciones en la parte alta de la ciudad, quienes hasta el viernes llevaban 45 días sin agua. Pero también la funcionaria que atendió nuestra llamada nos explicaba que el pasado fin de semana se esperaba el arribo a Manzanillo de 2 bombas nuevas. Sin embargo, en opinión de Blanca, a pesar de todos estos arreglos, no se soluciona la falta de agua.
Pusieron el agua completo, las tuberías y todo, nada. No van a tener agua todos los días. Nada. Nada.
Yvette Pacheco, Martí Noticias.
Y Estados Unidos dijo que Corea del Norte proporcionó recientemente a Rusia misiles balísticos y lanzadores para su uso en la guerra contra Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo a la prensa, citando información de inteligencia recientemente desclasificada, que Corea del Norte proporcionó recientemente a Rusia misiles balísticos para su uso en la guerra de Moscú contra Ucrania, algunos de los cuales Rusia ha disparado contra ese país. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, dijo que Estados Unidos planteará el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. This is a significant and concerning escalation. Él dice que esta es una escalada significativa y preocupante en el apoyo de Corea del Norte a Rusia. Dice que Estados Unidos evalúa que a cambio de su apoyo, Pyongyang está buscando asistencia militar de Rusia, incluidos aviones de combate, misiles tierra-aire, vehículos blindados y equipos de producción de misiles balísticos o materiales y otras tecnologías avanzadas. Dice que esto tendría implicaciones preocupantes para la seguridad de la península de Corea y la región del Indo-Pacífico. Mientras tanto, Kirby dijo que Irán no ha entregado misiles balísticos de corto alcance a Rusia, pero que Washington cree que Rusia tiene la intención de comprar sistemas de misiles de Irán. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, 29 religiosos permanecen tras las rejas. Según activistas, la escalada represiva del gobierno de Daniel Ortega contra la libertad religiosa es una nueva apuesta para controlar la fe de los nicaragüenses. Donaldo Hernández tiene este informe.
Organismos de derechos humanos sostienen que Nicaragua atraviesa el peor momento de su historia con respecto a la libertad de culto. Actualmente, la administración de Daniel Ortega mantiene encarcelados a 18 religiosos católicos y 11 misioneros evangélicos.
Esto se enmarca en los ataques diabólicos de la dictadura en contra de la Iglesia Católica.
Los evangélicos también son víctimas de acoso estatal, según denuncia el destacado activista evangélico Henry Aguilar.
Llegan a las iglesias evangélicas, bautistas, apostólicas y todo a
a presionar a que se unan al movimiento de pastores aliados del gobierno.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos criticó este jueves la situación que enfrenta Nicaragua.
La Comisión para la Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos está indignada por la decisión del gobierno nicaragüense de continuar con esta brutal represión a miembros de la Iglesia Católica.
Desde agosto del año 2022 se han apresado a sacerdotes por supuesta traición a la patria. Y según el oficialismo, los arrestos no significan necesariamente persecución religiosa.
Son contra los hombres con sotana que cometen hechos delictuales.
Los 11 misioneros evangélicos detenidos en Nicaragua enfrentan cargos penales por supuesto lavado de dinero, mientras que 17 de los 18 religiosos católicos todavía no han sido acusados en los tribunales. Donaldo Hernández, Voz de América.
Hasta aquí las informaciones, siguen en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Continuamos en Martín Noticias AM, gracias por la sintonía. El régimen de Cuba ha dejado claro que necesita ingresar dólares exportando médicos, aunque estos escaseen en los hospitales de la isla y aunque haya sido denunciado varias veces sobre las formas contemporáneas de esclavitud, precisamente por violar los derechos de esos médicos enviados a tales misiones.
La denuncia de Exilda más reciente vino de la mano de Tomoya Obokata, él es relator especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien ha señalado que países como Italia, Qatar y la propia España podrían calificar como cómplices de esos mecanismos. Actualmente en la región italiana de Calabria, por ejemplo, hay cientos de médicos cubanos contratados por el gobierno local.
Por eso hoy conversamos con Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, una institución enraizada en el más profundo humanismo y cuya misión es la Relatoría de Derechos, quien conoce muy bien sobre las acusaciones por esclavitud laboral y violaciones diversas de los derechos humanos del régimen a los profesionales que exporta. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días.
Señor Larrondo, bienvenido.
Buenos días desde España.
Bueno, pues vamos a hablar entonces de este tema. ¿Qué refleja esta necesidad que se está pidiendo ahora de dar seguimiento a todas las inquietudes persistentes que se ha tenido sobre el régimen cubano en cuanto a esclavitud laboral? Algo que ellos no reconocen, pero que siguen diciendo que en sus propósitos para este nuevo año está abrir nuevos mercados para sus médicos en el exterior.
Bueno, pues sí, si recapitulamos, son tres las condenas que Naciones Unidas ha efectuado sobre este asunto de las misiones en el exterior. Tres condenas, una en 2019, el Comité de los Derechos del Niño en 2022 y ahora esta acusación en 2023 de las Naciones Unidas. Pero es que además el Parlamento Europeo también tres veces ha aprobado unas resoluciones en contra de las misiones médicas. La CIDH otras tres veces en los últimos tres años, ¿no? Tres, cuatro, cinco años. De manera que Human Rights Watch, Human Rights Foundation y demás. De manera que el asunto es que son 60 años en los que el régimen ha llevado esclavizados efectivamente a esos profesionales al extranjero, quitándoles el 90% de sus salarios, acosando y abusando de las mujeres en esos trabajos, separando a las familias por llamar desertores a aquellos que dejan el trabajo y prohibiéndoles volver a ver a sus hijos, es decir, entrar en Cuba 8 años, todo eso es gravísimo. Como dice Naciones Unidas, afecta a 50.000 trabajadores al menos. Yo diría que incluso muchos más, porque ahí no están contados los profesores, los ingenieros y demás. Pero es muy relevante porque hay muchos países que todavía no son conscientes de que el cubano vive una realidad distópica en donde el gobierno no solo esclaviza fuera en las misiones, esclaviza también dentro de Cuba, viola todos los derechos laborales. De manera que es muy importante que un gobierno que se dice ser socialista realmente es un capitalista esclavista estatal. Y eso es muy importante. Y de hecho, esto va a traer cola y va a haber nuevas condenas y va a haber nuevos temas sobre el asunto.
Señor Larrondo, es la tercera ocasión, como usted muy bien cita, que le exigen al Estado cubano una respuesta de estas serias acusaciones. Y en esta carta quizás se pone una debajo de la otra y van a diferir. ¿Qué novedades hay en cuanto a puntos y señalamientos sobre este delicado tema?
Pues sí, efectivamente se violan muchos derechos, pero en esta carta, en la primera carta de 2019, se apuntó todo lo que son las restricciones a la libertad de pensamiento, libertad de movimiento, libertad, derechos laborales, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que suponían, como dijo la relatora, y las dos relatoras que de Naciones Unidas, que suponían esclavitud y trabajo forzado. En 2022 fue la separación familiar con el Comité de los Derechos del Niño, condenando a Cuba por la separación forzosa familiar. En esta carta hay un diferencial que es muy importante, que es el acoso sexual a las mujeres que van a esas misiones, tanto médicas, enfermeras, como de otras profesiones, marinas, etcétera, que son acosadas impunemente por los jefes de misión, que les dicen: o te acuestas conmigo, y hablando en plata es exactamente así, o te acuestas conmigo o yo te declaro rebelde en la misión y se te acabó la vida laboral en Cuba y te mando para Cuba de vuelta y tal. Entonces, es muy grave porque el 43% de los 1.400 testimonios que hemos recabado de personas en misión, el 43% dice que o sufre acoso sexual o ha visto a sus compañeras sufrir acoso sexual. Es decir, los jefes de misión saben que tienen personas totalmente sometidas en servidumbre y son capaces de amenazarlas con cualquier cosa y hacer un abuso de poder que es intolerable. Y es muy importante este eje, sí.
El relator especial indica algo muy, muy sui generis. Está indicando que las entidades públicas de España pueden ser cómplices de esa explotación, pero que abarca deportistas, artistas, músicos, bailarines y varios profesionales cubanos.
Sí, España no contrata las misiones médicas a nivel estatal, ni las ha contratado a nivel autonómico, pero sobre todo a nivel estatal, porque cuando hubo una iniciativa para hacerlo, ya llegaron esas condenas de Naciones Unidas y España ya sabe la esclavitud a la que son sometidos. Bien, pero en España siguen entrando las empresas cubanas con personas, por ejemplo, artistas, dramaturgos, actores, bailarines, otras profesiones, otros servicios, entran a través de ayuntamientos, a través de otras empresas, etcétera, y entran con las mismas restricciones. Les confiscan el pasaporte, les amenazan con que si se dejan el trabajo no podrán volver a Cuba en 8 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es muy importante que salga a colación, porque no solamente es responsabilidad del Estado saber lo que contrata, sino lo que permite que se contrate en su Estado. Es decir, hay que exigir a Cuba que si quiere exportar servicios, lo haga de forma humana, no en estado de esclavitud. Y es muy importante ese eje también, sí.
Perfecto, pues esperaremos a ver cuál va a ser el tema de la cuarta carta. Ojalá sea algo concreto y en beneficio de estos profesionales para que no sigan siendo explotados. Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, institución enraizada en el profundo humanismo, nos ha acompañado esta mañana aquí en Martín Noticias AM. Un abrazo y gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. Estados Unidos incluyó nuevamente a Cuba en la lista de países de especial preocupación por haber participado o tolerado violaciones particularmente graves de la libertad religiosa.
El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo en un comunicado que promover la libertad de religión o creencia ha sido un objetivo central de la política exterior de Estados Unidos desde que el Congreso aprobó y promulgó la Ley de Libertad Religiosa Internacional en 1998.
Como parte de ese compromiso duradero, Blinken también designó a Birmania, China, Eritrea, Irán, Nicaragua, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán en la mencionada lista.
Además, ha designado a Argelia, Azerbaiyán, la República Centroafricana, las Comoras y Vietnam como países de la lista de vigilancia especial por participar o tolerar graves violaciones de la libertad religiosa.
Este comunicado no contiene detalles sobre las violaciones ocurridas en Cuba, pero en mayo del año pasado, el secretario Blinken presentó el informe sobre libertad religiosa internacional, el cual denuncia que aunque la Constitución cubana contiene disposiciones escritas para la libertad religiosa y prohibiciones contra la discriminación por motivos religiosos, los códigos penal y administrativo contravienen estas protecciones.
En otra información, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo en un informe publicado ayer jueves que Cuba cerró el año con al menos 3.830 acciones represivas contra la población civil y cerca de 1.000 presos por motivos políticos y de conciencia.
Habla con Martín Noticias, Jaxi Cines, director de estrategias de la ONG.
Estamos denunciando al menos 3.800 acciones represivas durante 2023, de ellas más de 900 retenciones de activistas y opositores en sus casas, también más de 900 detenciones arbitrarias y también la consolidación del patrón emprendido por el régimen hace varios años de ir vaciando de oposición y activistas de la sociedad civil al país, e incluso llegando a plantear o te vas del país o vas para la cárcel.
A propósito, se vaticina un aumento de la emigración de cubanos debido a la crisis económica y social, entre otros factores.
El abogado Ángel Leal dijo a Martín Noticias que Cuba utiliza la inmigración como un arma y para bajar la presión interna en la isla.
Y a medida de que vaya recrudeciendo y empeorando la persecución, la violación de los derechos humanos y civiles y la inestabilidad social económica que forma parte de esa misma persecución, a la vez sabemos que el régimen utiliza la inmigración como arma, tanto para sus relaciones exteriores, precisamente con Estados Unidos, y a la vez tratar de aliviar la presión dentro de la isla, tratando de que las personas que son opositoras salgan de la isla, regulando sus propios habitantes.
El periodista Roberto Escobar desde La Habana, en diálogo con Martín Noticias, aseguró que el cubano está emigrando a cualquier lugar posible.
Sí, porque el problema está en que la gente no quiere ir a Estados Unidos, la gente quiere irse de Cuba, que es otra cosa, ¿no? Y eso es muy difícil de detener, y cuando se cierra por un lugar, pues las personas encuentran salidas para otros sitios, ¿no? Ahora mismo hay una creciente comunidad de cubanos en varios países que salen de la isla para en ese país esperar el parole. Es el caso de México, en la misma Nicaragua, en todos los lugares donde no se pide un visado para viajar. La gente deposita su esperanza de que desde allí le va a ser más fácil ingresar a Estados Unidos o sencillamente salir de ese país.
Desde Camagüey, el comunicador José Luis Tan Estrada coincidió que el cubano está emigrando a donde sea.
No importa qué país, Uruguay, Surinam, Guyana, México, incluso muchos se están quedando en México a vivir ahí, a trabajar, porque le están pagando un poquito, de unos kilitos que le da para sustentarse y ayudar a la familia.
Atención que la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó el miércoles que 30 migrantes cubanos fueron detenidos luego de arribar a Los Cayos de la Florida.
El jefe interino de ese organismo en el sector de Miami, Samuel Briggs, dijo a través de la red social X que los balseros desembarcaron en Cayos Marquesas.
El martes, la Guardia Costera repatrió a 56 cubanos interceptados en grupos diferentes y recordó que los migrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos por mar serán rescatados y devueltos a su país de origen o de salida.
La Guardia Costera estadounidense ha repatriado a 235 migrantes a Cuba en el año fiscal 2024 que comenzó el pasado 1 de octubre.
En reiteradas ocasiones, el gobierno de Washington ha exhortado a los migrantes cubanos a usar vías seguras y legales y a no arriesgar sus vidas en el mar o intentando llegar por tierra a Estados Unidos de forma irregular.
El talentoso prospecto y receptor de los Chicago White Sox, Edgar Quero, ha sido el último en incluirse en el equipo Patria y Vida que organiza la Federación Profesional Cubana de Béisbol, FEPCUBE.
El jugador de 20 años de edad recibió finalmente el permiso de su organización para participar con el equipo Cuba de jugadores exiliados en la Serie Intercontinental de Colombia, que se realizará entre el 25 de enero y el 1 de febrero.
El equipo cubano tendrá sus tres primeros juegos los días 26, 27 y 28 de enero, siempre a las 2 de la tarde, contra Japón, Corea y Estados Unidos, en ese orden. Después jugará contra el anfitrión Colombia el 29 de enero a las 7 de la noche y terminará la fase de grupos contra Curazao el día 30 a las 2 de la tarde.
En la nota de farándula, el cantante cubano de música urbana Jaco Forever y su esposa, popularmente conocida como La Dura, comenzó el 2024 mostrando sus cuidados físicos y mentales.
Según varias fotografías publicadas en redes sociales, la pareja, acompañada de un entrenador personal, acude a un gimnasio en Miami para estar en forma.
Yosdani Jacob Carmenates, nombre real del artista cubano, también compartió en la sección de historias de su perfil de Instagram unas fotografías desde el gimnasio. ¡Qué linda se ve!
Martí Noticias AM en América Latina.
Y aterrizamos en la pista principal de aquí en Martí Noticias AM con nuestro especialista.
Ahí está, Alejandro Marcano. Buenos días. Es viernes, dilo.
Es viernes, así mismo es, pero no hubo croquetas hoy, no hubo
Pero hay noticias que tú tienes ahí.
Por supuesto. Y comenzamos con México. Xochitl Gálvez, precandidata a la presidencia de la República por parte de la coalición Fuerza y Corazón por México, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de estar coludido con el crimen organizado y criticó su política de abrazos y no balazo. El integrante del Partido de Acción Nacional pidió al mandatario federal no echar la culpa a los gobernadores de los hechos de violencia que han ido en alza en los últimos meses. Por cierto, el gobierno mexicano le ofrecerá un visado por razones humanitarias a estas 32 personas migrantes que contamos recientemente en días pasados. Hace unos días este secuestro ocurrió en Tamaulipas, noroeste del país, y anunciaron que le van a dar papeles a todas estas personas. El jueves, el presidente de México explicó que los 32 migrantes secuestrados en el estado de Tamaulipas fueron liberados por sus captores y no rescatados. Es decir, que por eso no hay ningún detenido. Sin embargo, estas declaraciones del mandatario contrastan con las del vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaría de la Gobernación, Luisa María Alcalde, quienes el miércoles aseguraron que las autoridades rescataron a los migrantes identificados, 26 procedentes de Venezuela, mi país de origen, y 6 de Honduras. Bueno, dicen los testigos que lo que estaban pretendiendo estos secuestradores era extorsionar a sus familiares aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que dicen incluso algunos de los testigos. Bueno, en Venezuela se instalan hoy las dos asambleas nacionales, la considerada legítima, que instaló en su tiempo Juan Guaidó, y la ilegítima, que es la oficialista chavista presidida por Jorge Rodríguez. Así que nuevamente se enfrentan. La opositora aparentemente ha cambiado el estatuto de la transición, que le permitió a Guaidó convertirse en presidente interino encargado, y han extendido el mandato hasta enero del 2025. Por su parte, Maduro, burlándose de ellos, dijo que se instalaba la asamblea chavista, la única, y en tono de sorna dijo que la otra se instalaría en Miami. Aquí está ya viviendo Juan Guaidó, como lo saben, desde hace meses. El Salvador, el presidente Nayib Bukele asegura que no buscará una reelección indefinida en su país. También hizo referencia a su homólogo argentino Javier Milei, asegurando que enfrenta un reto muy grande. Y terminamos hoy con Ecuador, que anuncia construirá dos prisiones de máxima seguridad al estilo de El Salvador. Terminamos y ya le damos paso a Pepe Lacayo.
Así mismo, gracias.
Que no trae las croquetas, se paró
sí,
frente
sí, a mirar, a presionar. A presionar su tiempo.
Así mismo es. Feliz fin de semana para todos.
¿Cómo cruzó los brazos?
Sí, señor, ¿no?
Estilo.
Y yo soy fácil.
Se parecía a Randy a Rosarena.
Y tú lo viste y enseguida dijiste: hasta aquí las noticias.
Así mismo es.
Deportes en Martí Noticias AM.
De especialista a especialista, ahora estamos en deportes.
Así, de experto a experto, pero hay uno que llega arrollando y es Pepe Lacayo.
¡Wow!
Teudy, ya con esa presentación mejor me voy para la casa. Ya yo no puedo, yo no puedo dar ahora un informe sobresaliente después de eso, que estoy demasiado honrado. Muy bien, vamos a comenzar con el fútbol soccer, porque ya que el Barcelona ganó ayer y todo sigue igual en la Liga Española, viene otro torneo que se llama la Supercopa Española, que se va a jugar justamente del 10 al 14 de enero en Riad, Arabia Saudita. Tres partidos que están generando 45 millones de dólares. No existe, no existe, además de las semifinales y la final del Mundial de Fútbol cada 4 años, y quizás las 2 semifinales y la final de la Champions League, no existen otros 3 partidos en el mundo que generen una ganancia neta de 45 millones de dólares por 3 partiditos de fútbol. Se dice por ahí que la Liga Premier de Inglaterra es la mejor del mundo, y eso es verdad, pero la que mejor se vende es la Liga Española. Y Arabia Saudita está pagando 45 millones de dólares cada año hasta el año 2029 por 3 partidos de fútbol. ¿Cuáles son los integrantes? Y ahora vas a ver por qué. El 10 de enero, Real Madrid versus Atlético Madrid.
Pero la nómina oficial, ¿no? No.
Correcto, no, no, el que gane esto, no, esto para ganar plata. Aquí okay. Nadie va a hacer turismo, ¿okay? ¿Ok? El 11 de enero, el Barcelona contra el Osasuna de Pamplona.
Bueno, se la pusieron fácil.
Sí, claro. Y el 14 de enero van a jugar los dos ganadores de esos 2 partidos, Real Madrid, Atlético, Barcelona, Osasuna, en la final de la Copa, de la Supercopa Española en Riad. ¿Quiénes participan en este torneo? El ganador y subcampeón de la Liga versus el ganador y el subcampeón de la Copa del Rey. Los 4 mejores, supuestamente los 4 mejores equipos de España. Y de esta manera nos aseguramos que casi todos los años va a estar el Real Madrid y el Barcelona. Porque si no están entre los mejores 4 equipos de España, sería el colmo. Así que todos los años se aseguran ver a estos 2 equipos. Muy interesante. Ahora, la final podría ser, una vez más, Real Madrid-Barcelona.
Sí, en papeles sí.
En papel sí. Vamos a ver si el Atlético, el Cholo Simeone se le mete por, al Real Madrid.
¿Y el próximo año estará Gijón?
Ah, bueno, todavía no te podría decir, pero sería un patazo, ¿verdad? Ver aquí.
Sería algo el Girona, histórico.
El Girona. Bueno, si gana la Liga, sí, estaría, o si es subcampeón de la Liga. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Anoche hubo una de esas jugadas que todo niño sueña con ellas, meter un balón desde la media cancha. Ocurrió mientras todo el mundo aquí dormía, porque tenemos que madrugar. El partido se jugó en San Francisco, los Nuggets de Denver. Los actuales campeones mundiales estaban empatados, 127-127 contra los guerreros de Golden State en San Francisco. Le dieron el balón al serbio Nikola Jokic, okay, en la media cancha, con 2 segundos restantes. Jokic driblió una vez, disparó y metió la canasta desde la media cancha para ganar el partido sonando la chicharra. Así. Justamente ahí entró el balón, terminó el partido y el equipo de los Nuggets salió airoso con esa jugada. Jokic, 34 puntos, 9 rebotes, 10 asistencias. Stephen Curry había metido 30 puntos con 6 asistencias en ese mismo partido contra los guerreros de Golden State. Pero esa típica jugada de la que todo niño sueña con eso, toda pero, niña también a propósito.
Le dieron más tiempo.
Ah, me encanta. ¿Viste? Me encanta cómo has aprendido.
No, Pedro, conozco ninguna basquetbolista femenina que no haya soñado con una canasta de 3 puntos de media cancha.
Pensé que con Stephen Curry. Sí. Oye, le hicieron una toma mascando el protector vocal. Sí. Aburridísimo.
Sí, la vi como diciendo, no es posible que nos haya ganado en el último segundo. En el otro partido ayer, el griego Giannis Antetokounmpo, con 44 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias, y los Bucks de Milwaukee, por solo 4 punticos, derrotaron a uno de los peores quintetos de la liga. Los Espuelas de San Antonio, 125-121. Esta noche, para que vayan planificando su día, tenemos a los Lakers jugando en casa contra los Grizzlies, al Miami Heat allá en el desierto de Arizona contra los Soles de Phoenix a las 9 p.m. y también tenemos a los Celtas de Boston en casa contra el Utah Jazz a las 7 de la noche. En el béisbol de las Grandes Ligas, los Mets de Nueva York le acaban de hacer una oferta de 1 año por 10 millones de dólares, 10.5 millones a Harrison Bader, que los Yankees lo votaron el año pasado. Oye esto, no es que Harrison Bader sea un mal pelotero, pero solamente batió el año pasado 232 con 7 jonrones, 40 carreras impulsadas. Los Yankees lo botaron a mitad de la temporada y ahora los Mets le están ofreciendo casi 11 millones. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que un pelotero que batee 232 esté cobrando casi 11 millones de dólares?
Sí, muy buena gente.
Ah, sí, bueno, todo eso, no, eso no te lo quito. Pero mira, en toda su carrera profesional, este muchacho tiene 59 jonrones, 217 carreras impulsadas, 154 boletos y se ha ponchado 512 veces. Para mí, eso es un pelotero que debería de cobrar un poquitico más del salario mínimo, que está por 800 mil, no, en serio, 800 mil dólares. Si el Guajiro Peña, ¿qué?, que tiene efectividad mejor que el 90% de los pitchers hoy en día, cobraba 25 mil pesos al año.
En aquel entonces.
En aquel entonces. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.